Hoy vamos a hablar del arte como un medio, como una herramienta que ayuda en las en el tratamiento de las enfermedades mentales. Pero primero hablemos un poco de lo que es la salud mental, que abarca, por cierto, una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar completo, integrado integrando el plano físico, mental y social. Haciendo una retrospectiva sobre lo realizado en los últimos 50 años en América Latina y el Caribe en materia de salud mental, desde la década de los 60 y 70, los países de la región de las Américas vienen realizando esfuerzos para mejorar sus sistemas de servicios. Aunque estas iniciativas tenían en gran medida un matiz local y aislado, no alcanzaban un nivel de reforma consensuada regionalmente y que tocara los desafíos en forma estructural e integrada.
Sí, desde 1990 se enfatizó la necesidad de integrar los servicios de salud mental dentro del marco operativo general de la atención primaria en salud. Marcó un momento de inflexión fundamental, porque allí fundamentalmente se estableció la iniciativa para la reestructuración de la atención psiquiátrica en la región de las Américas. 15 años después se destacará la importancia de desterrar el manicomio como modelo asistencial o de la descentralización de los servicios en este sentido. En materia de derechos, los enfermos mentales están expuestos en todo el mundo a una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo la estigmatización hace que a menudo sean aislados y no reciban los cuidados que necesitan, tanto en la comunidad como en hospitales psiquiátricos. Además, tienen que enfrentarse diariamente a la discriminación, tanto en la educación, el empleo y la vivienda, y en algunos países incluso se les prohíbe que voten o se casen o tengan hijos.
Sí. Cabe preguntarse cómo superar esta situación de discriminación y vulnerabilidad en un contexto comunitario. Hay varias medidas, por ejemplo, mejorando los derechos en los servicios de salud, cambiando las actitudes y aumentando la concientización, sustituyendo las instituciones psiquiátricas por la atención en la comunidad, entre otras tantas, como también es el compromiso que los gobiernos deben asumir en esta materia. El director nacional de Cultura, Hugo Achugar, recordó la postura de países como Francia, Canadá, Suecia, incluso Italia, donde desde hace décadas se eliminaron los hospitales como el podría ser el Villar de Bo y se trabaja en casas de medio camino con talleres culturales como forma de reinsentar a estos pacientes.
La Dirección Nacional de Cultura del MEC tiene un vasto programa de talleres artísticos y culturales para poblaciones vulnerables. En ese marco trabaja coordinadamente con el área de salud mental del Ministerio de Salud Pública para atender justamente mediante arte-terapia a pacientes con problemas psicológicos. Desde 2012, ambos organismos estatales vienen apostando a la arte-terapia como método para rehabilitar personas con problemáticas de salud mental.
En cuanto a qué es el arte-terapia, bueno, es una técnica en la que la persona puede comunicarse con los materiales artísticos para expresarse y reflexionar también. Esta disciplina se usa como medio educativo, de rehabilitación y de desarrollo social y permite aumentar la autoestima, restablecer la confianza en sí mismo y, bueno, resolver conflictos de quien practica esta técnica. Es útil para tratar alteraciones de orden biológico, psíquico o social. Está demostrado que el proceso creativo tiene un efecto catártico porque permite exteriorizar lo que nos afecta a cada uno. Lo que importa es el proceso terapéutico y no, la estética o la finalización de la obra en sí. Es un método por el cual el paciente tiene una guía por parte de terapeutas responsables de la terapia, donde se busca la libertad de las personas para transitar el proceso. No hay dudas ya sobre la incidencia que puede tener el arte terapia dentro del sistema de salud mental. Y hay distintas experiencias que se están realizando en el hospital de Villar de Bo que lo están confirmando también.
El conocido taller de arte y oficios del Hospital Villar de Bo, denominado Sala 12, que aspira a la rehabilitación de 16 pacientes provenientes de la antigua Sala 11, la más delicada por el tipo de delito que los pacientes allí internados cometieron. Y vamos a hablar dentro de un rato con la enfermera Selva Taveira, que fue la coordinadora de dicho taller, que no solo ha logrado formarlo, sino que además lo gestiona de una manera más que humanitaria. Gracias al tratamiento farmacológico, médico y humanitario, se ha logrado la rehabilitación de dichos pacientes. Aunque siempre monitoreados, van generando lazos de autonomía. Ha sido conocido el caso de la habilitación judicial a algunos pacientes del taller Sala 12 a salir a la calle a desarrollar su arte. Siempre con el permiso de un juez, ya que muchos cumplen condena o esperan veredicto, y con el respaldo del personal a cargo, por supuesto.
Además, han realizado un gran mural en la zona del Mercado Modelo. También se hacen tareas de herrería, de albañilería e incluso de serigrafía, entre otras habilidades que han desarrollado allí en el taller Sala 12. A finales del año pasado expusieron sus obras en la Torre Ejecutiva, en parte por el interés remostrado incluso por el propio presidente José Mujica, que estuvo visitándolos en alguna oportunidad. Para conversar sobre este taller Sala 12 allí en el Hospital Vilar de Boo, le damos la bienvenida a Selva Taveira, enfermera encargada de este taller allí, que funciona allí en el Hospital Vilar de Boo. Bienvenida, Selva, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Selva? Primero que nada, bueno, agradecerte por esta comunicación y consultarte, bueno, ¿cuál fue el motor, cuál fue, bueno, la motivación inicial de tener un taller de estas características?
Bueno, la experiencia en enfermería y más en Vilar de Boo me llevó a conocer un paciente, un usuario nuestro que estuvo 11 años acá. Y cuando vino el veredicto del juez del alta, se fue, y se fue con las manos vacías. ¿No?
Sí.
Salió con menos de lo que entró, porque salió sin, habiendo perdido 2 años acá adentro, sin piezas dentarias, sin un oficio, sin nada, con las manos vacías. Entonces me pareció que teníamos que hacer algo, porque no puede nosotros retener a una persona tantos años y cargarla menos de lo que entró, me parece que no es justo. Si tenemos todas las posibilidades y tenemos un equipo de trabajo tremendo y un hospital que nos apoya, los pacientes están muy bien medicados con estas medicaciones de tercera generación que los hace capaz de trabajar espectacularmente, tenemos que lograr, y esas manos que una vez cometieron un delito, hay que invertir esa situación. Tienen que trabajar y capacitarse y salir con su dinero ahorrado y su salir a trabajar con esas manos que ahora son manos de trabajo, que tienen las huellas de trabajo.
Ajá, muy bien. ¿En qué consiste y qué busca el taller Selva?
Y el taller lo que queremos es que se reintegrando a la sociedad lo mejor posible con capacitaciones y demostrar, nosotros en parte, el perfil del usuario es ese usuario que cometió un delito en su propio hogar y que quedó herido, los familiares son víctimas también, porque en sí este usuario le robó a un familiar. Entonces, viste que hay que demostrarle al familiar que lo hemos logrado, después de cierto tiempo de estar, que el usuario está compensado, que está trabajando, le mandamos fotos a los familiares, los convocamos con el equipo de trabajo y le mostramos la otra cara del usuario, lo que es el usuario compensado, trabajando. Hemos traído familiares de Rivera, de Maldonado, de 33, se le ha pagado el pasaje, los mismos usuarios trabajando le pagan el pasaje, el familiar viene y le mostramos. Y aunque no lo quieras creer, hemos logrado que el familiar se va conforme, porque al usuario que está bien cuidado, alineado, está trabajando, está aprendiendo oficios. Entonces es otra cara que hay que darle al familiar también, porque sea como sea, perdió un familiar y a su vez tiene otro acá adentro, a miles de kilómetros. No es fácil. Siempre decimos de la víctima, pero también nos tenemos que acordar que acá hay varias víctimas, porque está también el usuario encerrado acá, que no sabemos si puede volver o no a su hogar, que más de la vez no puede volver a su hogar. Bien. Entonces nosotros abrimos ese camino, esa ventanita, como digo yo, que el familiar puede venir y verlo, y varias veces han venido familiares a agradecerme que gracias a Dios que está cuidado el familiar acá y está bien.
Selva, te quería consultar, justamente hablábamos de la situación de esos pacientes que están allí en la sala 12. Contanos qué características tienen los pacientes, las personas que están allí internadas en esa sala.
En la sala son pacientes crónicos todos, pero en la sala en sí son usuarios que tuvieron la 11, después pasaron a la 10 y de la 10 pasan a sala abierta, que le llamamos, que es con nosotros. Son usuarios todos sexo masculino, diferentes edades. Tengo jóvenes, muy jóvenes, que han ingresado con 19 años en el taller, y tengo veteranos con 60 años, pero se forma un equipo bárbaro de tareas, distribuimos las tareas. Son usuarios que tenían muy comprometido el taller. Nosotros no tenemos hora de entrada ni de salida acá en el taller. Si hay que hacer algo, ahora nomás que estamos entrando los vidrios del nuevo taller, muy bien, son personas que son muy solidarias, intentan a veces ellos mismos traer otro usuario. Mirá, Selva, hay una persona que quisiera, que trabajó en tal cosa, que podíamos tenerlo. Ellos son personas muy, muy bien, y hasta aspiran a salir, y yo creo que mira, no sé si nos salen mejor de lo que entraron, ¿eh? Mejor que entraron, pero también tenemos la puerta abierta de esta sala, de este taller, para usuarios que cuando se van, es difícil caminar en la calle, es muy difícil. Entonces cualquier bajón, el Hospital Villarrebó, eso es lo pero así destacable que tiene, que se llama puertas abiertas. El usuario viene, se le ayuda, hay casos nuestros, nuestros usuarios que por problemas burocráticos en el BPS tenemos sin pensión, el hospital le paga la pensión, donde lo cerca de acá, viene a comer, el paciente en ningún momento se abandona. Si un paciente estuvo en un proyecto de egreso, no se le abandona nunca. Es siempre, como decimos nosotros, es nuestro.
Bien. Selva, antes de consultarte por más detalles del taller, vos mencionabas que algunos de los usuarios que te acompañan en estos talleres tienen antecedentes de haber cometido delitos. ¿Es así en todos los casos? Contanos un poco la trayectoria de los usuarios antes de llegar al taller.
Y casi todos trabajaban, vivían en un hogar. Casi un porcentaje muy alto de hogares con madres abandónicas totales, no tenían la figura materna casi en la totalidad de ellos. Pero casi todos trabajaban, personas que entonces ahora cometieron por compensación. Casi todos fueron en el debut de su patología, casi todos esquizofrénicos en su mayoría. Tengo dos solamente delitos graves por adicciones, pero además son todos así, casi todos fueron delitos cometidos en su propio hogar. Delitos graves.
Bien, Selva. En diciembre de 2012, si no estoy errada, si no me corriges, los pacientes pintaron un mural en el Mercado Modelo. El artista que dirigió la tarea fue Adrián Velando, un expaciente del hospital. ¿Cómo se desarrolló esta actividad?
Esta actividad fue espectacular. Adrián, fue unos días nomás que vino, fue un usuario que vino y enseguida que entró al taller te diste cuenta que era un paciente espectacular. Y nos invitó, bueno, hicimos acá un mural, le propusimos hacer un mural en el taller nuestro nuevo, porque queríamos plantar bandera, como decimos nosotros, y hicimos un mural muy lindo, y en Navidad vino a pasar la Navidad con nosotros y me ofreció a ver qué me parecía a mí ir a pintar el Mercado Modelo un mural, nos pareció espectacular, pedimos autorización acá en el hospital, fue una experiencia increíble porque los vecinos venían a saludarnos, agradecernos que estábamos embelleciendo el barrio. Me pareció muy buena experiencia. Lindo sumar gente que tenga capacidades, para mí es lo más importante.
Bien, ¿cómo fue esa experiencia creativa en el proceso interno de los pacientes en general? Porque sin salirnos del eje, el programa de hoy es el arte como un vehículo para sanar. ¿Cómo fue ese proceso interno de los pacientes en esa experiencia creativa?
Y fue un proceso espectacular, porque viste que el paciente cuando ingresa, por más que está compensado, siempre hay usuarios que tenemos con delirios crónicos, con delirios crónicos. Entonces hemos logrado, hay un usuario nuestro que estaba con un delirio, con alucinaciones, y hemos entre la medicación, el equipo de trabajo y todo, él, como él dice, desplazó su delirio. Como digo yo, estas mesas, este trabajo son sudores de las neuronas, porque en sí, él desplazó su delirio, como dice, yo no tengo más necesidad de hacer nada, ni de hacer nada, tengo mi mente ocupada en esto, y está tallando ahora mármol espectacularmente, que es tan detallado, es el mármol es tan difícil tallarlo, de más rostros, como está haciendo él, y entonces en sí ha sido una evolución tremenda. A veces viene el paciente y apenas puede clavar un clavo y a los pocos días ya lo ves con una moladora cortando y soldando. Es una evolución tremenda. Yo en estos 5 años me quedaba mirada porque en sí yo, viste que hago muchas cosas, pero en sí estoy, ellos hacen todo. Como digo yo, haramos, digo yo, porque no hacemos. Yo no hago, ellos hacen todo acá. Espectacularmente, todo milimetrado así. Esos rostros, esa soldadura perfecta. Y además trabajamos para otros hospitales, que eso a ellos les llenó de orgullo. Ellos fuimos a colocar una reja al PPL, y yo les explicaba lo que era el PPL, que era la atención de las personas con libertad, y ellos quedaron tan contentos de haber hecho algo para otros usuarios que están necesitando como ellos necesitaron una vez, porque casi todos pasaron por cárcel, no cuántos han pasado por cárcel.
Bien, entonces, Selva, ese mural, ¿fue la primera vez que lograron salir a la calle los pacientes?
No, hemos salido ya otras veces, hemos salido a buscar, bueno, una hacemos cosas acá, tapizado y eso, y lo llevamos a otros centros. Y salimos, con las exposiciones, todas las ferias de salud que hay, que se lo hacen acá en el municipio C, nosotros participamos con todas nuestras exposiciones, pasamos el día donde se hagan el filtro, el gentile, exponemos, hacemos lo extramuros, sacamos todo lo nuestro, los que pueden salir, lógico, salen conmigo y exponemos todo nuestra tarea, profesor de carpintería y la psicóloga que me acompaña. Y después hemos ido, bueno, fuimos a comer a Yas Suárez y Reyes con el presidente, que fue bárbaro, estuvimos poniendo en presidencia, estuvimos poniendo varias veces en la intendencia, pusimos varias veces, con salud y arte. Bien. Después fuimos a la inauguración de la Federación de Salud Pública en Punta Ballena, a Colonia, fui con ellos invitada porque hacemos las banderas también, hacemos banderas y serigrafía. Uh-huh. Hemos estado por todos lados y bárbaro, nunca he tenido un problema, al revés, elogios para ellos totalmente.
Selva, y en cuanto a la experiencia de este mural, ¿fue la primera experiencia de creación artística o de un producto artístico, o ya esa beta del arte se viene trabajando en el taller desde antes y si se continúa, ¿no?
No, el arte sí, empezamos desde el tallado de la madera curupay, es todo es una expresión de ellos terrible, de malas manos. Ellos, como digo yo, acarician la madera y tallan esas maderas tan duras, que empezamos con un escudo, con una mesa que le regalamos al Pepe, después le mandamos una a Chávez desde Venezuela, y después sí, tenemos mesas en todos lados, en todos lugares estratégicos. Está nuestro enlace, ahora tenemos la de Antel para regalarle, que les regalaron las computadoras, hicieron un curso de computación acá, y tenemos una para la escuela matriz porque ellos hicieron los cursos de auxiliar de servicio ayudante de cocina, que la escuela se trasladó para acá porque ellos son judiciales y no pueden salir a la calle a hacer un curso a un hospital. Entonces la escuela matriz tuvo la delicadeza de venir. Y siempre los agradecimientos, todos los favores que nos hacen y todos los que nos suman, nosotros le agradecemos con algo de arte, algo creado por ellos, ¿entendés? O algo en mármol, o madera, o hierro. Siempre nosotros agradecemos con lo que nosotros hacemos acá, el arte, que es algo muy valioso para ellos. Cada pieza es una alegría verla, porque realmente... Bueno, ustedes vieron, me parece, cuando vinieron, ¿no?
Sí. ¿Hay perspectivas a futuro de que lo que producen, las obras que producen, puedan ser canjeadas, vendidas al público, o simplemente se están manejando en la esfera del proceso creativo y, bueno, y del agradecimiento, por ejemplo, en el caso de Mujica, de la escultura en mármol que ustedes estaban mencionando hace un rato?
Sí. No, nosotros pensamos ahora cuando inauguremos este taller grande, que vamos a inaugurar, si Dios quiere, con 200 metros más, gracias a unos empresarios que nos proporcionó presidencia, nos acercó presidencia, tenemos un taller más grande y ahí vamos a hacer más producción. Lo que tiene es que estábamos en un lugar medio difícil de trabajar con las herramientas pesadas, y más de decirte que estos materiales son todos muy pesados, el hierro y la madera. Ahora estamos en un lugar fijo, si Dios quiere, que van a empezar a techar y vamos a tener posibilidad de que haya más usuarios y hagamos más cosas. Queremos, por más que vienen usuarios de la calle, queremos que el patronato psicópata se acerque más a nosotros y nos traigan usuarios que tienen ganas de hacer estas tareas tan lindas, ¿no?
Selva, sí, mencionabas la colaboración de algunos empresarios para la ampliación de uno de los talleres, de los ámbitos donde se trabaja, y justamente te quería preguntar qué tipo de apoyos en materia financiera tienen allí en el hospital para la realización de estos talleres en la sala 12.
Nosotros, bueno, en parte los materiales son todo recicle. Y demás los materiales, y lo otro, el hospital nos compra todo, la verdad, pintura, todo eso, nosotros todo. Igual que tratamos yo le trato de enseñar que con lo mínimo se hace, porque dice que si no, ellos cuando salgan a la calle no van a tener tanta plata como para manejarse, para hacer una serigrafía, un taller de serigrafía. Entonces con lo mínimo, con pedazos de hierro, hacemos los cortafierros y nos arreglamos. Pero tuvimos la suerte de que cuando vino el presidente nos donó cierto dinero, hicimos las prótesis dentales, los dientes que ellos necesitaban, y ahora pagamos con esa plata un papel, un empresario nos va a colocar el papel especial en los vidrios que van a ser colocados, que esos videos fueron gracias a la RAEPU, que hizo el Carnaval Solidario, puso parte y parte puso Tenfil, y bueno, y tenemos 220 metros nuevos de taller, que va a ser espectacular. Bien. Y hemos tenido gente que se acerca, mirá qué vecino, gente que se acerca, que ni la conozco, así viene y nos traen madera, tornillos, clavos. Después tuvimos un empresario que nos donó todas las herramientas eléctricas, que al principio cuando nosotros empezamos con serrucho y jabón a cortar curupay. Que la mesa del presidente está hecha con serrucho y jabón y o con unos formones hechos con amortiguador de lavadora que me hizo mi hijo. Empezamos con nada, pero ahora tenemos un hermoso taller, tenemos puertas abiertas para las instituciones que necesiten, nosotros estamos acá.
Bien, y Selva, en cuanto a los talleres, digamos, ¿cómo se organizan? ¿Hay un profesor que dicta, por ejemplo, carpintería o herrería o serigrafía? ¿Y quiénes son esos
profesores? No, nosotros no. Tenemos un profesor de carpintería, que pobre, cuando bárbaro, que lo mandó al Codicen, hace 2 años que lo tenemos, a Sergio, y le cambiamos todo el rumbo, pobre Sergio, porque cuando vino yo tenía otra idea. Yo no quería hacer una cucharita de madera y un cenicero, yo quería hacer cosas que tuvieran, porque esta gente que trabajó ya, ¿me entendés? Entonces vos tenés que buscarle la mente algo creativo, no podés tenerlo lijando de 3 días una madrita. Entonces Sergio me entendió, eso me encantó porque me entendió, e hicimos ya habíamos hecho la mesa al Pepe y todo, ya me han hecho todo eso, el banco, todo eso, y le encantó la idea de hacer así. Y entonces ahora, mirá vos, el profesor de carpintería lo tenemos tallando mármol, nada que ver. Y se enganchó, es la persona que la tengo 11 horas a la semana.
Bien.
Que espero que el año que viene tener profesor de herrería, de serigrafía, al tener el taller tan grande vamos a convocar a ver que el Codicen o la UTU nos mande profesores.
¿Hay perspectivas?
Porque sí lo enseño yo, viste, que soy enfermera y le estoy enseñando herrería.
Bien, es un poco autogestionado también.
Sí, más o menos ahí, pero viste, como ellos me entienden y lo hacemos, y queda lindo y se hace y... Eso es importante, tener una voluntad de hierro. Hemos imprimimos 4.000 globos para el Día del Autismo, que nunca habíamos agarrado, ellos nunca habían agarrado un globo.
Claro.
Y lo hicimos en 4 días. Se puede, todo se puede.
Creo que mencionabas anteriormente de que hay algunos productos que se venden, ¿puede ser?
¿Productos?
Que se venden, algunos de los que se elaboran en los talleres, ¿se venden o son más bien intercambios?
No, más bien son intercambios. Somos bien intercambio porque no queremos el hecho. No, es intercambio, viste, que preferible que hacemos una mesa para alguien y que esa persona negociar productos de higiene, jabón, pasta de dientes, esas cosas que siempre son necesarias. Detrás que hemos tenido personas que nos han donado dinero y hemos comprado todo en productos de higiene, porque lo más importante, la rehabilitación empieza desde la cama, desde que se levantan.
Claro.
La rehabilitación para mí es todo, de que el paciente venga prolijo, alineado, afeitado, todo. Entonces nosotros lo que siempre tenemos un placar y siempre tenemos todo, desde cotonete, todo, no nos falta nada. Entonces hacemos un intercambio, que quiere una mesa o algo, pero lo único que estipulamos nosotros, que te hacemos, tú nos pedís y nosotros te hacemos, pero tú tenés que venir a conocer, sí, de conocerlos a ellos.
Bien.
Es la ley que tenemos en el taller.
Selva, yo sí tuve la suerte de ir a conocerlos, de recorrer las instalaciones, y tú me mencionabas, retomando un poco el tema educativo, que hay algunos pacientes que han podido lograr terminar el secundario.
No, el primario.
¿El primario? Bien.
Sí.
¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Se tienen perspectivas a futuro de lograr algún tipo de educación formal?
Y yo creo que sí, nosotros con uno de los chiquilines nunca había ido a la escuela, desde Rivera, y pedimos autorización del juez, que ahora estamos esperando la autorización del juez de acá de Montevideo. El año pasado fuimos a la escuela, que es del MIRE, de adultos, y hizo primaria. Él quería sentarse en un banco de escuela que nunca se había sentado. Y bueno, y la escuela nos aceptó. Yo voy de mañana, fui toda la mañana con él, de mañana, yo hacía corte y él hacía escuela. Y empezó a leer y escribir, ¿te imaginas lo que es firmar su cheque para cobrar su sueldito, su pensión? Y eso, y ahora estamos esperando la segunda parte, que es cuarto, quinto y sexto, la autorización de juez para que yo lo lleve, y el año que viene se va a hacer el curso de auxiliar de servicio y él quiere hacer otro herrería. Entonces nosotros ya cuando tengamos, que tenemos un proyecto de una casa, que también te cuento, una casa para pacientes judiciales, que va a ser muy innovador, ellos ahí ya van a poder ir, los que quieran ir a UTU o que quieran terminar liceo puedan ir, porque acá adentro ya es muy difícil, ¿me entendés? Pues yo no me puedo repartir, llevar a uno a la UTU, el otro llevar a la escuela, entonces ya cuando tengamos en la casa ya vamos a poder anotarlos y que hagan, terminen sus ciclos básicos y hagan otras profesiones.
Selva, sí, quería consultarte por un aspecto que me parece esencial, que mencionabas tú al comienzo de la entrevista, que es, bueno, cómo estas actividades, esta autonomía que han generado ellos de crear cosas, de trabajar, cómo eso ha impactado en la relación con sus familias. Vos mencionabas que algunos de ellos, bueno, están desvinculados de la familia y a través de mostrarles lo que es su trabajo y sus rutinas diarias de creación y de trabajo, como decía, pueden generar o acercar y los vínculos con su familia. ¿Esto es así? ¿Cómo se trabaja?
Y sí, se trabaja desde el principio, ¿viste? Preguntamos si tiene, bueno, la asistente social, la psicóloga, si tiene familiares, y entonces tratamos de acercarlos y lo máximo posible, ¿no? Y bueno, cuando pedimos autorización del juez, yo voy con él, visitamos la familia y vemos el ambiente, como es, siempre mirando la posibilidad del egreso, ¿me entendés? Porque a veces no quieren, no tienen miedo, los familiares no lo quieren tener, porque entonces vamos un ratito, miramos, veo cómo es el ambiente, le informo a la asistente social y a la psicóloga y a las psiquiatras, que son espectaculares, y bueno, y vamos abriendo así la posibilidad. A veces, viste, que no es fácil volver al hogar porque fue donde se cometió el delito, entonces, no es fácil, pero lo hemos logrado y hemos logrado que usuarios nuestros que de 6 años acá adentro ahorraron su dinero y se fueron y se hicieron su pieza de 8x5 y viven perfectamente, que es lo que queremos, porque a veces vos tenés, decime una cosa, como yo siempre pensaba, vos tenés un paciente acá, lo tenés 10 años, 12 años, hemos tenido condena entre cárcel acá de 24 años y medio tuvimos un usuario. Ajá. Vos lo mandás a la casa, le mandás a la familia a un hombre que mide 1,90 m, que pesa 100 kilos, que está acostumbrado a comer 4 comidas como se comen acá, y llega, ¿y qué haces con él? ¿Me entendés? Entonces, pensando también en el familiar, nosotros tratamos de acercar al familiar, de demostrarle que trabaja, pero no mandárselo como un paquete, porque no sirve, no le sirve. Claro. No sirve, hay que cuidar al familiar también. Yo entiendo perfectamente al familiar, por eso hago esto. Yo entiendo al familiar y entiendo al usuario. Si tenemos que cuidar al familiar y tenemos que cuidar al usuario. No podemos cometer errores. Y nosotros que estamos de este lado, que podemos hacer esto, tenemos que poner la camiseta y decir, no, no es, tenemos que darle una mano al familiar.
Claro.
Y mira que es así, no se manda al usuario a la casa del familiar, de no, se ayuda en la elaboración, hay un equipo acá con familiares, que el familiar viene. No, y mira que el manejo es espectacular, aunque no lo quieras creer, es espectacular. Desde que ya viene al taller, ya invocamos a un proceso de salida, ¿me entiendes? Que lo más autónomo que pueda ser, mejor el usuario. Pero, lógico, hay que darle herramientas. Y después, cuando está fuera, darle seguridad. Que si falla una, estamos nosotros. Entonces, no, el familiar no se siente con ese... Porque si no, huye, el familiar huye. No quiero. No, pero está bien, el usuario está bien, está medicado. Muy poca medicación. Estas medicaciones nuevas son espectaculares. Y el usuario se acostumbra a compartir acá en el taller. Vos viste que es un ambiente precioso. Nadie dice sí. Dice que estamos dentro de un hospital psiquiátrico, ¿no?
No. Mucha armonía, respeto, sí, orden. Algo bien distinto a lo que uno podría imaginar.
Sí, por eso te invité, te dije que vinieras al taller primero, porque si no lo ves, no, yo te puedo contar, pero tú no te lo puedes imaginar.
Claro, sí. Para ir cerrando, Selva, tú diste una entrevista a la agencia EFE donde mencionaron algunos de los próximos retos, como por ejemplo un mural en el barrio Colón. No sé si eso se desarrolló, se está gestionando, o cualquier otro próximo reto.
No, ese no lo hicimos todavía porque nosotros estamos complicados con esto del techo, ¿viste? Porque con la claraboya que es muy grande, y tuvimos la elaboración de la claraboya con un empresario, con Cono, y estuvimos acompañando, porque como te dije desde el principio, ellos y yo estamos muy comprometidos con este taller. Nosotros, cada cosa que se haga, desde la instalación eléctrica que está haciendo mantenimiento, nosotros estamos paraditos al lado mirando y ayudando. porque estamos muy comprometidos. Entonces no queremos movernos de acá. Fuimos ahí a Pepe, le colocamos la reja en la ventana, pero ya sabemos que eran 2 días esperando este acontecimiento, que queremos desde el primer vídeo estar acá paraditos mirando. Entonces no hemos querido organizar nada todavía, algo nuevo, pero ya va a surgir algo. Después que te han puesto los vídeos, los invitamos a todos que vengan al nuevo taller, y ya van a salir en el correr del año, van a salir otras actividades fuera de la... ¿no?
Bien. Selva, te agradecemos mucho por estos minutos en contacto con la radio de la universidad.
Por favor, a las órdenes, les esperamos. Chao.
Era Selva Taveira, enfermera encargada del taller allí en la sala 12 del Hospital Vilar de Bo, bueno, contándonos alguna de las actividades que se desarrollan en esa área del hospital psiquiátrico.